Quisiera iluminar este día de hoy y el último programa con una anécdota de San Francisco de Asís, que en realidad es como una parábola que está escrita en digamos, en las obras originales, ¿no? Los textos originales de la fuente franciscana. Se llama La Perfecta Alegría. Y lamentablemente, vos sabés que ni siquiera muchos franciscanos la conocen, y por el contrario, cuando uno investiga o confronta lo que sabe o lo que ha estudiado con fuentes orientales, para la espiritualidad oriental es algo muy, digamos, común referirse a la perfecta alegría. ¿Por qué? Porque San Francisco, el que redactó esa anécdota o esa parábola, o como se la quiera llamar, contó que San Francisco iba caminando con el hermano León y entablan un diálogo y le pregunta, y San Francisco le dice: no está la perfecta alegría ni en hacer milagros, ni en ser los hombres más ricos de la tierra, ni ser los más santos del mundo. Bueno, va haciendo un diálogo como con los chicos, ¿vieron? Cuando uno, el chico el preguntón y el otro que le contesta, bueno, entonces al final León le dice: pero padre, hermano Francisco, ¿en qué consiste la perfecta alegría? Entonces él ejemplifica que la perfecta alegría está cuando uno, y está el ejemplo, ¿no? Puesto, cuando uno al sufrir una contrariedad sigue siendo dueño de uno mismo. ¿Me explico? Entonces, el que es capaz de, ante una contrariedad, yo no la traje para compartirla porque es un poco larga, pero la pueden buscar en YouTube y también el texto, si quieren lo comparto en algún momento, porque está en todos lados. Si ponen La Perfecta Alegría, San Francisco de Asís, lo van a encontrar. Pero, entonces, ¿qué pasa? Ahí está como una, digamos, un ejemplo o una mirada iluminadora sobre cómo tenemos que manejar nuestras frustraciones. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo de afuera lo tenemos que tomar como viene, de quién viene, y pensar que si hemos hecho las cosas bien, si hemos puesto todo lo que teníamos que poner, si hemos tratado de dar lo mejor de nosotros mismos, bueno, puede ser que nos pasen cosas que no esperábamos, y en la frustración también es algo que en la cultura actual no se tolera, o sea, porque estamos ansiosos, es una cultura de la ansiedad, es una cultura que no hace procesos, como dice también el Papa, hay que hacer procesos con la gente. Con todo lo que hacemos, no es soplar y hacer botellas, así como una semilla no crece de un día para otro, ni un bebé nace una vez que ha sido engendrado, sino que hay 9 meses. Bueno, lo mismo son las obras de los hombres, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que chocar con gente que está esperando resultados, que no se fija en la parte espiritual de los procesos y de la. Y también, digamos, atropella sobre la gente, ¿no es cierto? Sobre los voluntarios, sobre las personas que hay que servir. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que enseña esta parábola de la perfecta alegría.
Está muy bueno porque justamente hablando de esto de las caídas, de las desilusiones, de los fracasos, al menos aparentes, la alegría se convierte en algo incomprensible o inesperada. Por eso también es una experiencia renovadora para nosotros y un testimonio para los demás, Cecilia.
Tal cual, tal cual. Y bueno, gracias a Dios, en todas las comunidades en que uno últimamente ha visto conflictos, también he visto miradas superadoras de personas que no se toman, digamos, a título personal, los problemas, sino que, bueno, las cosas pasan, no hay que dramatizar, no hay que victimizarse. Pensar que, bueno, que de algo de negativo se puede hacer un aprendizaje, como también San Francisco enseña que de una desgracia uno puede encontrar una gracia. ¿Qué quiere decir? Que uno siempre está para aprender, incluso de las cosas negativas, ¿no? Así que se trata de eso. Y una de las que me ayudó a preparar esta columna es la hermana Nilda Machuca, que es esclava del Corazón de Jesús, es cordobesa, pero ahora está en Santiago del Estero. Y bueno, yo le pregunté cómo iban, porque ella también está en la pastoral gitana. Entonces me compartió que el voluntario pone expectativas en lo que hace, vuelve muy contento de la actividad que realizó, pero ante la primer contrariedad se desalienta y abandona. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay después una reflexión, porque no se pone en palabras lo que pasa, porque no se pone en clave evangélica, y entonces esto, digamos, hace que la primer, digamos, contratiempo se desaliento o desaliento se vayan, ¿no es cierto? Por eso habló de la formación del voluntario en la fe, en experiencias de vida y que puedan asumir, sobre todo, hay algo que también ustedes lo dicen en distintos programas, que es algo que se acunó en los hogares de Cristo, asumir la vida como viene, o sea, las situaciones como son, no como uno quisiera que fueran, entonces, y no pensar que porque uno interviene, las cosas se van a solucionar. Así que bueno, después voy a contar algunas experiencias de frustraciones no para que se desalienten, porque uno pone un granito de arena, pone un servicio, no es Superman ni la Mujer Maravilla. Entonces, en esa humildad del servicio está, como dirías, el oasis para no sufrir frustraciones. Cuando uno lo hace con humildad, es muy difícil que la frustración lo ataque.
Es bueno que los traigas, que traigas estos ejemplos porque, bueno, nos sentimos reflejados todos y nos damos cuenta de que existen en medio de nuestro servicio. Por eso también sería lindo invitar, María y Cecilia, a que quienes están escuchando también, además de estos ejemplos que nos vas a traer, nos puedan compartir estas historias de vida, si han sentido frustraciones como voluntarios en su servicio, o aquellos que lo están sintiendo ahora, para que, bueno, no decaigan y después de este programa puedan retomar con más fuerza el servicio, ¿no?
Tal cual, se trata de eso, de renovar la fe, de pensar o plantearse por qué estoy haciendo esto, porque en toda acción humana iluminada por el Espíritu Santo tiene que haber como un discernimiento permanente entre lo que tengo que hacer, si me agrada, si me trae mucho enojo, bueno, uno tiene que estar siempre replanteándose porque tampoco uno puede pensar que haciendo un servicio va a ir todo a la perfección, pero por el otro lado, si es como estar durmiendo en un colchón con clavos, ir a hacer un servicio, entonces también hay que replantearse las
Claro.
cosas porque uno no va a sufrir a ningún servicio, pero bueno, si uno se toma las cosas como una ocasión de aprender, realmente uno crece. Ahora, si es el yo el que domina, estuve leyendo una frase de Juan 23 que me encantó, como él decía algo así como que solamente vas a ser dueño de ti mismo cuando pongas tu yo bajo tus pies. O sea, cuando tu ego esté debajo de tus pies, entonces vas a ser el verdadero dueño de ti mismo. Me pareció sensacional porque muchas veces chocamos y eso se dijo en este espacio desde el primer programa. Hay mucho ego en los servicios, ¿no es cierto? Y otra cosa que es muy desalentadora cuando en una comunidad hay discordias, eso es lo peor que le puede pasar a una comunidad porque no atrae gente, o sea, nadie va a ir a una comunidad donde se estén todos peleando. Así que bueno, se trata de eso.
Ramón de Córdoba, por ejemplo, nos escribe, dice: ser uno mismo significa para mí, desde la fragilidad que es mía, aceptar y seguir confiando. Y la frustración sería que no puede ser como querría y saber que hay otros caminos de amor que me pueden ayudar. Mira qué lindo lo de Ramón, ¿eh?
Hermoso, hermoso, hermoso. le programé a Maru, que siempre tan disponible, La Perfecta Alegría, pero hecho canción. Así que vamos a escucharla.
¿Cómo no?
Cuando en el invierno llegas a herido, llamas a mi puerta y no te quiero abrir. Cuando a los insultos con amor respondes, tu mirada alegre vuelve a sonreír.
Queremos llegar allí, donde se parte el pan de cada día, donde se amasa la vida con amor y entrega, donde nos hacemos uno para repartirnos a todos. El pan nuestro.
Hablando sobre las frustraciones en el servicio, por aquí María Julia de Tusaingó, bueno, dice que el programa es maravilloso. Dice su experiencia, que dice María Julia, mi experiencia fue encontrarme muchas veces con la humanidad, con lo humano del otro. Y si bien no me gustó, doy gracias al Espíritu Santo que me ilumina y me hago la pregunta, ¿a quién sigo? Y me respondo, a Jesús. Y esta lección hace que siga adelante.
Bueno, gracias a María Julia de Ituzaingó, Buenos Aires, que nos trae su testimonio. Bueno, y de alguna manera la clave para seguir adelante en esta entrega, en este servicio, haciendo la punta a una serie de ejemplos, Cecilia, que nos prometías que ibas a compartir.
Sí, son ejemplos que tal vez algunos son medio trágicos, pero voy a compartir dos. Pero a la oyente María Julia, yo justamente en el intermedio pensaba, en realidad el paraguas para librarnos o prevenirnos de las frustraciones está en esa frase del apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? O sea, si ninguna de las cosas que nos pasen nos van a separar del amor de Cristo, eso es la perfecta alegría. ¿Me explico? Porque nada nos puede, fíjense, tantos mártires, tanta gente encarcelada, y que termina en libertad sin vengarse. O sea, quiere decir que ninguna de las cosas que pasaron los pudieron separar de ese amor y de esa paz y ese gozo. Así que va en el mismo sentido de lo que dijo María Julia. Bueno, yo les voy a contar uno breve y uno un poco más largo, pero los dos son experiencias de frustración, pero que fueron trabajadas en el equipo, en los equipos donde estuve participando. En una oportunidad se descubrió un señor que vivía en un hospital, que se había instalado a vivir en un hospital, aún teniendo su familia. Vaya a saber qué problema ha tenido este señor, incluso la familia lo buscaba, quería que fuera y qué sé yo, y él de ninguna manera recompuso el vínculo familiar y se quedó a vivir en el hospital, y eso que muchísima gente le ofreció vivienda alternativa, le ofrecieron ni siquiera un parador, sino una casa digna. Y sin embargo, bueno, ese proceso duró un año de visitas periódicas, no intimidatorias, sino diciéndole, charlando, preguntándole cómo se sentía. Fue un psicólogo de la parroquia, fueron voluntarios de la acción, de distintos movimientos de la parroquia, a tener una charla con ese señor. Y no hubo caso, y él era como feliz, había sido adoptado por el hospital, o sea, porque era una persona que colaboraba, ayudaba, iba a la misa de la capilla, el sacerdote también intentó, pero bueno, alguna vez, como decimos nosotros, le caerá la ficha. Nosotros como voluntarios nos poníamos o nos preguntábamos qué le habrá pasado, y bueno, lo dejamos ahí, porque la decisión era de él, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, eso muchas veces pasa con los chicos de la calle, con gente que después no quiere volver a ningún parador o a ningún refugio. Bueno, cada vez menos, porque me enteré ahora que en Buenos Aires, por lo menos, parecería ser, no estoy muy informada, pero es como que ya no hay tanta resistencia a ir a los paradores, tal vez porque han mejorado sus estrategias, ¿no? Los lugares de acogida. Eso por un lado. Seguramente alguna persona se habrá sentido identificada con esta anécdota. Así que bueno, y la otra es muy triste. Yo era voluntaria en un lugar de mucha marginación y había un chico que estaba faltando a la escuela, tenía un plan de esos que si van a la escuela le dan dinero, que es muy habitual en la provincia de Buenos Aires. Esto pasó ahora unos 5 o 6 años. Y bueno, la mamá vino a pedir ayuda porque el chico no iba a la escuela, no cobraba el subsidio. Entonces fuimos las voluntarias a hablar con la escuela, a ver si lo iban a reintegrar. La escuela, una escuela del Estado, obviamente conociendo el caso social, lo iban a reintegrar, lo iban a acompañar, etcétera, etcétera. Bueno, este chico no apareció nunca más en la escuela y empezó a tener, digamos, ya se sospechaba que estaba en la droga, que estaba consumiendo. Y nosotros también consultamos con todos los que nos podían asesorar de qué teníamos que hacer. Bueno, el chico este cayó preso porque uno, encima, ese caer preso fue como vaticinado por uno que nos aconsejaba. Me dice, miren, esperen, todo es un proceso. Bueno, nos dijo eso y al poco tiempo el chico cae preso. Entonces nosotros con la mamá dijimos, bueno, a lo mejor ahora que cayó preso, el juez lo deriva a algún lugar de rehabilitación, bla, bla, bla. Bueno, eso no pasó. El chico salió en libertad, no se lo podía, digamos, enderezar, por decirlo de alguna manera. Y lamentablemente, uno lo que pensaba era que iba a caer en alguna de esas esos episodios de violencia de la policía. No. lamentablemente lo mató un compañero de adicciones. Y fue una experiencia de mucha frustración porque hicimos todo lo que nos aconsejaron. Nos metimos en todos los lugares donde podíamos haber intervenido. Y eso quedó librado al azar y bueno, con todo el dolor del alma, la madre enterró a su hijo. Dicho al revés, también en otro lugar de voluntarios en adicciones, yo escuché en una ronda de chicos a uno decir que gracias a Dios que lo habían baleado porque ahí había empezado un camino de recuperación. Bueno, vieron, cada ser humano es cada ser humano. O sea, como dijo esa oyente, me encuentro con la humanidad y me encuentro con vaya a saber los dilemas existenciales, el no poder salir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son las cosas que nos enfrentamos y se enfrentan todos los días los que están en la pastoral de adicciones. O sea, no, hasta una vez también un señor grande que era acogido por uno de los centros barriales también murió de una sobredosis. O sea, la frustración, como decía el padre en esa época en los talleres, el padre Carrara, nuestro alimento es el fracaso. O sea, nos alimentamos de fracaso, pero aún así seguimos adelante y se veía que el proyecto o el programa tenía menos recaídas que otras propuestas para adicciones. Así que bueno, eso es algo que uno lo supera, le duele, no es que no le afecte, pero habiendo puesto todo el cuerpo, toda la carne al asador, uno tiene una sensación no de como si yo dijera de conformidad con lo que pasa, aun que sea una cosa terrible.
Pensaba también en esto, en la situación de este joven, encontrarse con el propio límite, el límite propio de llegar hasta donde puedo llegar, y hay un límite que depende también de la situación de la persona o de la libertad, como en el caso de este abuelo, allí en el hospital, de su propia libertad, o también de la propia enfermedad, ¿no? Que no permite, en este caso al joven, visualizar la posibilidad de una salida. Y bueno, y ese límite, ¿no? Que a veces, bueno, que tiene que ver con el que somos humanos.
Tal
Y uno
cual.
quisiera llevar la solución al mundo y cambiar el mundo desde lo que uno puede y se da cuenta que no, que se encuentra con ese límite y es tal cual. Es tan cierto lo que estás describiendo en mayor o menor grado, creo que todos pasamos o hemos pasado por esas situaciones, sí.
Tal cual, inclusive en nuestras propias familias. No hay que ir muy lejos para encontrar personas de nuestra propia familia donde hay. Lo que cabe es no cortar dentro de lo que se pueda, porque cada situación es cada situación, no cortar el vínculo. O sea, el vínculo o el estar con sería lo último que uno tendría que cortar siempre que se pueda, porque hay situaciones tan violentas, tan tóxicas, que uno por autopreservación tiene que cuidarse y no puede seguir con esa persona.
También esto puede transformarse en un paso más o en un camino de purificación, ¿no? De la propia entrega en el voluntariado, Cecilia, porque nos pone de cara a nuestra propia fragilidad, a nuestra propia humildad. Porque somos humanos, no somos superhéroes, que también es un riesgo que está cuando las personas intentamos hacer algo por los demás, ¿no?
Tal cual, lo dijiste impecable. Eso es lo que uno tiene que estar siempre preparado de hacer lo que uno puede, sobre todo a lo que yo siempre recomiendo porque es algo muy franciscano, siempre trabajar en equipo, o sea, no cortarse solo, porque el voluntario que se corta solo termina quebrado o angustiado o. Y aparte, desde el vamos, Jesús quiso que fuéramos de a dos. Así que por algo habrá sido que quería que fuéramos de a dos. porque desde 2-4 ojos ven mejor y por otro lado la fragilidad se acompaña mejor, se discierne mejor y bueno, salvo que sea un ciego que guíe a otro ciego, pero muchas veces eso sería una excepción, ¿no?
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. En Radio María compartimos el pan nuestro.
Dios los bendiga a todos, soy vecina de Buenos Aires, de 3 de febrero. ¡Qué alegría, Cecilia, de María de Cecilia, de escucharte! Mira, yo voy a contar sencillamente una experiencia rápidamente en San Felipe de Neri, que está allá en Recoleta, en una oportunidad, creo en el 2015 más o menos. Bueno, a la noche se repartían pan dulces para las personas. Yo no tenía experiencia, pero me acompañaron otras personas que ya sabían. Y para mí fue una linda experiencia, lindo, porque uno aprende muchas cosas. Como decían, algunos no se querían ir, se querían quedar, otros decían, ¿por qué no traen otro tipo de comida durante la semana? Bueno, pero fue muy lindo, realmente integrar los pan dulces y integrar otras cositas más. Gracias por decir todo esto. Yo no hablaba nunca porque no, a veces no tenía el horario y aparte no tenía nada que decir. En este caso sí, lo recuerdo muy bien. Y eso a mí me enriqueció mucho. Muchísimas gracias, que el Espíritu Santo siga iluminando y latiendo en el corazón de todas las personas. Hasta prontito, chau.
Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, María Cecilia, continuamos entonces. Estabas hablando acerca del reconocimiento del otro, ¿no?
Tal cual. O sea, ¿se acuerdan que en el texto ese de Ama tu parroquia? La parroquia, por ejemplo, es una familia, pero también puede ser extensivo esto que voy a decir a cualquier grupo humano que trabaje con una finalidad. El movilizarnos, el poner un día en el mes, en la semana, para sentarnos, tomar mate cuando se pueda partir, compartir el mate, hablar sobre bueyes perdidos, es algo fundamental en la dinámica de los trabajos en común, sea una parroquia, sea un voluntariado, sea cualquier cosa. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos reconociendo, vamos conociendo las familias, las circunstancias, y ante cosas que puedan pasar, hechos fortuitos que no podamos comprender, si nosotros conocemos qué es lo que hay detrás de esa persona, es como un amortiguador de posibles conflictos o de posibles discusiones que uno va, digamos, previniendo con este sencillo acto de compartir. Y fíjense el maestro Jesús. Si uno tuviera que hacer un raconto de todas las veces que se sentaba a comer con los discípulos, con los adversarios, o sea, por eso decían es un glotón y un borracho, algunos le decían, porque en realidad era eso el contacto humano que establecía Jesús. No era como los escribes, los fariseos que daban órdenes o que decían todo lo que tenían que hacer o señalaban con el dedo. Entonces, esa forma de encontrarnos, yo creo que está en la base de cualquier trabajo pastoral. Y qué bueno sería, en Buenos Aires es muy raro, pero tal vez en el interior lo que estoy diciendo es habitual, que se reúna la comunidad parroquial, como estaba diciendo, por el hecho de reunirse como un grupo humano, antes que ser tener una tarea pastoral, porque es cuando falta esto de lo del grupo humano, realmente es como que está manco el servicio. Claro. Y lo digo con conocimiento de causa porque lo necesitan los curas, lo necesitan las comunidades, lo necesitamos todos. Y el Papa Francisco, refiriéndose a los franciscanos, dándole un discurso digamos, de la orden de los frailes, le pone una frase: lo importante son las personas, no las estructuras. O sea, fíjense que él pone el acento siempre en la persona antes que en la estructura. Bueno, dicho esto, hay que también, como nosotros nos comunicamos por medio de palabras, muchas veces las palabras, en vez de comunicarnos, nos incomunican. ¿Por qué? Porque hay muchos malos entendidos, hay cosas que se sobreentienden, y habría que hacer un ejercicio de, si uno no entiende algo, preguntar, aclarar. En los grupos de WhatsApp han contribuido a este aquelarre, a este Babel que vivimos, porque se arman muchas discusiones insólitas en los grupos de WhatsApp. Así que la comunicación, por otro lado, generalmente no es solamente, digamos, por palabras, es gestual en un 90%. O sea, nosotros creemos que son las palabras los que hablan de nosotros, pero más hablan los gestos, las formas de comunicarnos con todo el cuerpo, con toda la humanidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por otro lado, uno de los problemas habituales en las comunidades es el chismorreo. Digamos, si quieren después voy a compartir unos consejos para los chismosos.
En todas partes hay de eso, sí.
Claro, y lo que pasa que el tema de los chismes tiene un añadido que también está analizado desde el punto de vista de la mediación. La mediación se basa en hablar, o sea, el mediador lo único que hace es hablar y tratar de que se entiendan las partes y que cada uno se ponga en el lugar del otro. Pero ¿qué pasa? Los conflictos y el hablar del otro, ahora vamos a hablar del chisme, se basa en la percepción que uno tiene de las cosas, de cómo le parece el proceder del otro. Y generalmente, cuando uno hace un análisis rápido de cómo procede el otro, siempre se equivoca. O sea, porque está proyectando involuntariamente su yo en lo que ve en el otro. Entonces, más de una vez, todos los chismes están mal estructurados porque se arrancan de una base falsa. Lo que a mí me parece, ¿me explico? Entonces, sí, sí. Lo que a mí me parece, yo después lo cuento. Y resulta que es lo que a mí me pareció, no la verdad de la milanesa. Entonces, ahí está porque el chisme, más allá del chisme, tiene una base falsa. Porque muy pocas veces, incluso, lo peor de lo peor también es que cuando nos cuentan algo, no tenemos la entereza o el afán de buscar la verdad e ir a preguntarle al interesado si lo que dijo es lo que dijo. Porque muchas veces pasa esto, ¿no es cierto? Entonces esa es un poco la ruina de las comunidades. Y uno cuando escucha un chisme o algo que sea tenga visos de verdad o no sea verdad, lo único que tiene que hacer es poner stop, o sea, poner pausa toda esa conversación circular para que no se agrave el tema. Y el Papa en millones de oportunidades se ha referido a esto, el Papa Francisco. Así que bueno, eso es también algo que arruina la convivencia y que, digamos, genera mucho conflicto innecesario, porque hay conflictos que son posibles y que Jesús también nos avisó, ¿no? Uh-huh. Los conflictos por el Evangelio son conflictos que hay que darlos, o sea, hay que dar batalla, pero la mayoría son innecesarios.
O conflictos, pensaba Ceci, que tienen que ver a lo mejor con la forma que queremos hacer las cosas, suponiendo que, bueno, estamos apuntando a algún servicio, bueno, hablando del voluntariado, bueno, uno tiene una mirada de cómo hacerlo, otro de otra, y puede surgir un conflicto en cuanto a la acción, pero este otro tipo de conflictos que surgen desde el chisme, desde las habladurías, son otra cosa, no apuntan a nada y no terminan en nada bueno seguro.
Tal cual, y bueno, hay una responsabilidad de todos los miembros de las comunidades de parar este chismorreo porque genera, porque aparte corta, el chisme genera desconfianza. O sea, porque cuando uno tiene a alguien que habla mal del otro, entonces se muere la confianza en esa persona porque bastará que yo me dé vuelta para que haga lo mismo conmigo, uno dice. Entonces, claro. La fraternidad se basa en la confianza de un hermano por el otro, del sacerdote por la gente de la parroquia. Bueno, es muy feo y todavía peor es andar recordándolo.
Qué bueno que lo traigas porque parece una situación tan cotidiana, casi como inherente a la experiencia de los grupos humanos, ¿no? Como decían antes nuestros amigos oyentes, de acuerdo a sus experiencias no tan lindas o algunas frustraciones que han tenido en el voluntariado, bueno, propio de distintos grupos donde hay personas, ¿no? Con nuestras luces y con nuestras sombras.
Exactamente. Y otra cosa que, digamos, que entorpece las relaciones en los grupos es cuando uno, sin ser chismoso, pero influencia a los demás. Cada relación es de a dos. O sea, entonces, cada vínculo que uno establece con una persona tiene una identidad particular. Entonces, no sirve de nada ni que yo influencie al otro ni que el otro me influencie a mí. ¿Por qué? Porque también me puedo equivocar. Por ejemplo, puedo estar diciendo que fulanito es incapaz de, qué sé yo, de pelar papas y resulta que las pela mejor que nadie. Y yo no lo llamo más a pelar papas porque esa persona me dijo que era un incapaz. No, cada uno tiene que mirar por sus propios ojos, con sus propios ojos y determinar. Y tampoco hacerle, o tal vez tomar el consejo del otro, pero ponerlo en suspenso. Porque eso también hace que las relaciones y los conflictos avancen, ¿no? Así que bueno, son experiencias de vida que en los grupos sanos estas cosas no pasan porque todos se pueden decir las cosas con caridad. Aparte hay dos cosas también que hay que detestar en los grupos. Uno es la complicación de las tareas, no buscar la sencillez, ¿no es cierto? de decir voy a hacer las cosas más fáciles, no hacerlas más difíciles. Y bueno, en ese sentido también tenemos que crecer, porque en los grupos a veces se complica lo que es sencillo.
Así es. Bueno, siguen los oyentes compartiendo con nosotros. Qué bueno. Dice, qué programa genial el de ahora, no lo había escuchado antes, y cuán necesario, me he venido de 10. Es como una respuesta que necesitaba en este momento, el tema de las frustraciones, la humanidad del otro y de la vida en comunidad, nos dice esta oyente que no tenemos el nombre, pero está escuchando el programa.
Qué bueno.
Bueno, Ceci, para aquellos oyentes que quieran seguir en comunicación con vos, bueno, nos queda todavía un programa, Ceci, ¿eh?
Sí, sí, nos queda un programa, y creo que en el último programa les voy a dar una sorpresa.
¿Ah, sí?
Uy, qué bueno.
Uy, ¿cómo nos decís, o sea, cómo hacemos para llegar al programa?
Claro, vamos a estar cada minuto esperando a que sea el martes que viene.
No, lo estamos trabajando, pero la sorpresa salió de este espacio. O sea, por eso yo te decía en otros programas que la demanda de los oyentes es muy grande y uno trata de dar respuesta. A lo mejor uno se equivoca, pero lo que, digamos, uno tiene que intentar siempre, y de a poco va surgiendo la luz. Así que esta semana que viene les daré, los pienso convocar a algo.
Bueno, y recordarnos cuáles son tus redes sociales, cómo los oyentes pueden encontrarte, María Cecilia.
Sí, 5411-5042-0374 es mi celular. En el Facebook estoy en María Cecilia Jaurrieta, y mi correo electrónico es espaciojuan23@gmail.com.